Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Estoy acompañado de Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, un hermoso día hoy.
Y Maya Schneiman, ¿cómo va, Maya?
Muy contenta de estar con ustedes, Martín.
Yo también, soy Martín Jauregui, les cuento. Ah, no sabían, bueno, les cuento. Se viene un nuevo programa de secundaria ciclo orientado. Recuerden que nuestro número de WhatsApp es el 116679-8209. Voy de nuevo, 116679-8209. Recibimos un mensaje de audio, texto, queremos saber de ustedes, por favor, cuéntenos dónde nos escuchan, dónde están, las curiosidades, preguntas, en fin, saber un poco más de ustedes. ¿Y de qué va el programa hoy?
¿Por qué el VIH no es SIDA?
El SIDA se describió por primera vez en 1981, cuando algunos hombres jóvenes, hasta ese momento sanos, que vivían en zonas urbanas de los Estados Unidos, empezaron a ser víctimas de infecciones oportunistas antes desconocidas en ese grupo de edad. Luego, se notificaron infecciones similares en África, el Caribe y Europa. El SIDA comenzaba a ser claramente una enfermedad epidémica. La década de 1980 estuvo marcada por la epidemia del SIDA. Fue exactamente el 5 de junio de 1981 cuando se informó sobre una forma nueva de neumonía entre jóvenes homosexuales de California. Era la primera alarma sobre una enfermedad que aún no tenía nombre. El temor por el SIDA fue creciendo socialmente. La enfermedad, que irrumpió en los 80, fue sinónimo de prejuicio y estigma social. En el comienzo de la transmisión comunitaria del VIH, se creía que era solo un problema de los homosexuales. Creer que el SIDA es una enfermedad constitutiva de un grupo es lo que se llama una falacia lógica. En este caso, cuando consideramos que la homosexualidad es lógica causa de la enfermedad. En criollo, cuando se afirma como causa aquello que simplemente no lo es.
En criollo, ¿no? Clarito.
Clarísimo.
Y diferenciar entonces VIH-SIDA es básicamente comprender no solamente la enfermedad, sino todo lo que trajo a su alrededor.
Sí, y también desestigmatizar muchos preconceptos, muchos mitos que nos van circundando. Nos gustaría escuchar un audio muy interesante del capítulo de Hablemos VIH acerca de qué es el VIH y su diferenciación con el SIDA.
A ver.
Definitivamente, VIH y SIDA no son lo mismo. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, un virus que ingresa en el cuerpo y que ataca. Ataca nuestras defensas. Si el virus de VIH no es abordado y tratado a tiempo, puede generar la situación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, del SIDA. Entonces, es incorrecto hablar de el virus del SIDA. Dos valores muy importantes que tenemos que tener en cuenta las personas VIH positivas son, por un lado, los CD4, es decir, las defensas, y por el otro, la carga viral, es decir, la cantidad de virus que hay en nuestra sangre. Para conocer esos valores, nos tenemos que realizar testeos frecuentes.
Son los valores los que te dan la certeza y el control de la enfermedad.
Totalmente, pero me gustaría que repasemos un poquito.
Dale.
¿Qué son los virus? Los virus son microorganismos muy simples que infectan a las células y pueden causar enfermedades, como es el caso del VIH. Y tienen una partícula de ADN o de ARN dentro de un sobre que está protegido y que se traslada al huésped. ¿Para qué? Para usar la maquinaria de sus células y reproducirse. Cuando recién escuchábamos esto que mencionaba sobre la carga viral, se refiere justamente a cuánto pudo reproducirse el virus dentro del organismo. Es por eso que es tan importante entender esta carga viral como cuán extendido está este virus. Y es muy importante también entender que todos los virus, como el que hoy estamos transitando también durante esta pandemia,
el COVID, ¿no?,
tienen vías de ingreso en el organismo por las membranas mucosas, las heridas, y en particular el virus del VIH tiene la vía sexual, la vía sanguínea, como medios de contagio, incluso también en lo que es la vía perinatal. Pero también quisiéramos escuchar un poco más a Valeria Fink.
Cuando hablamos de prevención de VIH, hoy en día pensamos en lo que llamamos prevención combinada, en un abordaje integral que va tanto desde las personas que no viven con VIH y a quienes queremos prevenir la infección, como las personas que viven con VIH. ¿Y por qué hablamos de prevención combinada? Porque tenemos múltiples maneras. Tenemos las vías que conocemos hace más tiempo, las vías más tradicionales, como es el uso de preservativo, ¿sí?, o sea, el uso de los métodos de barrera, que permiten no solo prevenir la infección de VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual y también embarazos no deseados. Por otro lado, hace varios años sabemos que si una persona que vive con VIH toma su medicación y se encuentra con la infección controlada, o sea, con una carga viral no detectable en forma sostenida en sangre, no transmite por vía sexual. Y eso es lo que estamos conociendo como I igual I, quiere decir indetectable igual intransmisible. Y por otro lado, además de usar métodos de barrera, además de tener tratada a la población que vive con VIH, y para esto es muy importante una meta de la Organización Mundial de la Salud, que es el 90-90-90. ¿Qué quiere decir esto? El 90% de la población con VIH testeada, el 90% tratada y el 90% indetectable. Porque sabemos que si las personas con VIH están tratadas y están indetectables, la posibilidad de transmisión, como decíamos recién, por vía sexual, baja. Se están estudiando ahora también vacunas. Y si bien todavía no tenemos una vacuna disponible, estamos nosotros en este caso en Fundación Huésped trabajando con una vacuna, que es una vacuna en base a adenovirus. Hoy son muy conocidas porque hay varias de las vacunas que estamos usando para coronavirus con este tipo de estructura, y que está buscando ver si puede también prevenir la infección por VIH.
A ver, indetectable, intransmisible.
Sí, como decía Valeria Fink, que es coordinadora de la Unidad de Estudios Clínicos de Fundación Huésped, por eso mencionábamos como tan importante esta cuestión acerca de la carga viral, de cuánto se reprodujo el virus dentro del organismo, ¿no? Me parece que es sumamente interesante incluso lo que menciona acerca de la vacuna, que si quieren después lo abordamos más adelante, pero me parece que es un buen momento para hablar un poco de cuáles son los prejuicios, que es lo que mencionaban al principio en este audio de Seguimos Educando, ¿no, May?
Sí, es interesante, digo, porque tenemos que ponernos de acuerdo y repasar un poco algunas cuestiones, ¿no? Digo, el VIH convive con la sociedad hay conocimiento desde el 81, 82, con lo cual, si pensamos, no es hace tanto tiempo, claro, que conocemos, ¿no?, el tratamiento, o que podemos dar cuenta hasta inclusive de qué manera tenemos que comunicar, qué información hay que dar. Para mí esto es muy interesante, porque si estamos hablando de prejuicios y discriminación es porque décadas anteriores, no muy lejanas, bastante recientes, podemos decir la década del 90, los 2000, todavía se hablaba de ciertos estigmas y se discriminaban las personas que viven con VIH. Ojo, sí, no decimos enfermos, decimos personas que viven con. ¿Sí? Esto es importante también para poder dar cuenta. Así que, si conocemos a alguien, digo, es importante esas preguntas que nos hacemos. Le preguntamos a alguien, che, ¿vos tenés alguna enfermedad? Che, no, les preguntamos, hola, ¿cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés?
Sí, ¿cómo estás?
¿De
bien?
¿Qué signo sos?
Claro.
El signo es fundamental. Bueno, ¿por qué tendríamos que someter a estas personas a estas preguntas? Que son preguntas innecesarias. Entonces, es importante que sigamos viendo, digo, la Fundación Huésped viene trabajando un montón junto con otras organizaciones, que ahora vamos a ver precisamente cuáles, para ver de qué manera, bueno, las personas que viven con VIH también fueron ejerciendo, ¿no?, que el Estado dé respuesta ante esta situación de discriminación y prejuicio de estigma que vivían en todos los ámbitos, ¿sí? Cuando me refiero a esto es, si iban a hacerse alguna consulta médica, también eran discriminados y discriminadas, si iban a hacer algún trámite, si buscaban trabajo, ¿no? O también a la hora de enamorarse de alguien, formar pareja, o hasta inclusive si decían o decidían gestar, ¿no? Porque esto es importante. Caro habló de que las vías de transmisión podían ser distintas. Hablamos que pueden ser que las personas gestantes sepan que pueden gestar teniendo VIH también. Entonces es necesario que veamos que cuánto evolucionó la tecnología. Por ahí nos falta un poco como sociedad para poder incorporar definitivamente a estas personas y que gocen de una buena vida y digna.
May,
para
eso, y una pregunta, sí, Martín, dale. Huésped, la Fundación Huésped está haciendo una encuesta, ¿no? Está haciendo una encuesta.
Sí, es muy interesante, digo, invitamos a los chicos, a las chicas también, por si están por ahí ahora conectados, sí, y conectadas mientras que nos escuchan, que ingresen al sitio de la Fundación Huésped, que es www.huésped.org.ar/encuesta, es sí, todo junto.
Sí, Huésped con H.
Huésped con H, exactamente. Y les van a invitar, ¿sí?, a que respondan una encuesta sobre estos 10 años en los que se sancionó la ESI para saber de qué manera se implementa en nuestro país.
Bien. Ahora, el prejuicio en torno a las personas que viven con VIH viene por una falta de información, me parece a mí. Digo, además de que, como bien dijiste al comienzo de este momento, nadie le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Qué tan enfermo estás? No, nadie se presenta así.
Totalmente. Nadie así.
Pero, sin embargo, al no tener información muchas veces, algo que se reflejó mucho en estos días, estos meses, ya años del COVID, ¿no? Mucha desinformación, un gobierno presente que da mucha información, cambia la situación. Algo de esto hay, ¿no? Que hay que buscar la información y compartirla, porque es más fácil entonces, inclusive, ver menos monstruos alrededor de estas enfermedades que, como bien dijiste, May, se convive con ella, se vive con ella. Y con un tratamiento adecuado se puede llevar una vida adecuada, justamente.
Tal cual como vos decías, Martín, digo, pensar que hace décadas atrás las personas con VIH se morían, ¿no?
Sí, sí.
Se morían muy jóvenes, sufriendo un montón. Pensar que hoy tienen la posibilidad de tener calidad de vida es fundamental para que todos y todas sepamos de qué manera tenemos que relacionarnos, ¿no? Porque muchas veces creemos que esta información ya la sabemos, ¿no? Sabemos que cómo se transmite el virus, porque también es importante ver de qué manera hablamos, ¿no? Como decía Caro, bueno, repasemos qué son los virus, también repasemos de qué manera nos dirigimos a las personas. Así que si quieren, ahora les invito a escuchar otro fragmento de Lucas Gutiérrez, de la agencia Presentes, para que veamos cómo tenemos que hablar.
Hablemos bien. Cuando hablamos de VIH, hay palabras que no utilizamos. Por ejemplo, portador. Portar, se portan armas. ¿Sabes qué? Lamentablemente, yo no soy ningún arma química. Entonces, cuando hablas de una persona VIH positiva, no digas portador. Referite como persona viviendo con VIH, persona VIH positiva, y de esa manera. Tampoco está bueno que digas que somos personas enfermas, porque no estamos enfermas. Somos personas que vivimos con un virus. Otro término muy importante que tenemos que aprender es que el VIH no se contagia, se transmite. ¿Cuál es la diferencia? Los virus que se contagian, por ejemplo la gripe, son virus que fuera del cuerpo viven mucho tiempo y en condiciones que pueden ser adversas y demás. En cambio, para que haya una transmisión, tiene que haber una vía específica, un virus fuera del cuerpo, y eso no sucede con el VIH. Por ejemplo, si vamos a compartir un mate, yo no te puedo transmitir el VIH. Quizás sí te pueda contagiar una gripe. Lo mismo pasa con los mosquitos. El VIH no se transmite por mosquitos. Por eso es muy importante hablar correctamente. El VIH se transmite, no se contagia.
Me parece fundamental hacer hincapié en esto, ¿eh?
Absolutamente.
De cómo hablar y de qué manera. No solamente la transmisión, fíjate, transmitir el concepto también es una manera de estar cubiertos, porque con más información, bueno, estamos justamente ante una situación de un grupo de personas que conviven con este virus.
Así es, y también, como decía Maya hace un rato, tienen la suerte de poder acceder a tratamientos que son crónicos, pero con una calidad de vida muy diferente a la que tenían y que decía Maya hace un rato, hace muchos años y no tan atrás.
Sí, o los cócteles que se usaban de drogas, ¿no?, para lograr mejores estándares de vida. Hoy eso ya quedó en el pasado. Hoy hay un tratamiento que permite convivir, ¿no?, con...
Sí, combinado también con otros también procedimientos como los testeos tempranos, las profilaxis posexposición, que son hasta 72 horas después, la profilaxis preexposición en el caso de personal de salud y etcétera, y también esta famosa vacuna en estudio que mencionaban, que Valeria Fink de la Fundación Huésped. Pero hay algo que no quiero dejar de mencionar y que me parece que es clave, y que es todas estas leyes y derechos para aquellas personas que conviven con el virus y que es muy, muy importante que las conozcamos. Quizás May pueda contarnos un poco.
Hay leyes y derechos para estas personas con...
Tal cual. Pensemos que cada vez que existe un derecho, ¿no?, tiene que ver con una promoción que está haciendo el Estado para poder garantizar la protección. Ahora, no es que los estamos protegiendo porque, les falta algo. Al contrario, lo que estamos buscando es que se garantice la salud integral de las personas, que puedan disfrutar de su vida, de su sexualidad, ¿no?, que puedan abrazar y compartir momentos. Porque estas cuestiones que parecen obvias, mucho tiempo fueron prejuicios que evitaron que pudieran convivir y disfrutar de situaciones cotidianas. Digo, nosotros estamos acá y nosotras acá charlando, ¿no? Y por ahí, bueno, ahora estamos en una situación de pandemia, no compartimos un mate, no nos abrazamos, pero es algo que muchas veces estas personas fueron privadas, ¿no? Y son conductas que hoy sabemos que eso no transmite. Es importante acceder a esta información. Ahora, así como debemos acceder a esta información, también es importante que sepamos que el Estado argentino sancionó ciertas leyes que buscan proteger los derechos de las personas que viven con VIH. Este es el caso de la Ley Nacional de SIDA, la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Obras Sociales y la Ley de Prepagas. También existe la Ley de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Existe una Ley de Obligatoriedad del Ofrecimiento de la Prueba de VIH a las personas gestantes. Ojo, cuando decimos obligatoriedad, no es que estamos obligando a que las personas gestantes se hagan este testeo, sino que les informamos que tienen la posibilidad de hacérselo y las personas deciden. Y ahora vamos a ver por qué es importante que exista un consentimiento informado, ¿no? Que eso también tiene que ver con una ley que es la ley antidiscriminación.
Bien.
Bueno, las personas tienen acceso a estos trámites y a estos testeos gratuitos, ¿no? Pero también lo que es importante es que no pueden hacer de otro. Es que se van a un laboratorio a hacerse un testeo de sangre, ¿no?, y les hacen sin consentimiento. No, hay que firmar un papel donde uno pone sus datos y otorga ese consentimiento de que avalamos que nos estén haciendo el testeo rápido para ver si tenemos o no HIV positivo o negativo. ¿Por qué decimos esto? Porque durante un montón de tiempo no era obligatorio esa información y muchas personas fueron discriminadas, ¿no?, sobre todo en búsquedas laborales o de inserción en ciertos espacios. Entonces hoy existe una ley que protege también los derechos del paciente. Si estas personas tienen que ir a buscar trabajo o van a un establecimiento educativo, no deben decir que son personas que viven con VIH, ¿sí? No es que es una información que tienen que brindar. Es si deciden ellos y ellas brindar esa información. Todo esto es importante porque durante mucho tiempo no contaban con este respaldo legal.
Justamente en función de lo que se viene haciendo, el trabajo que se viene haciendo desde la Red Argentina de Jóvenes, Adolescentes y Adolescentes Positivos, Emil Franco nos cuenta de esto. Vamos a escuchar su testimonio.
RAJAP es la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Es una organización de, por y para jóvenes y adolescentes que vivimos con VIH entre 14 y 30 años. Y surgió en el año 2009 a partir de la necesidad de un espacio de contención y acompañamiento para jóvenes que iban con el virus. En ese momento no existía ninguna organización y bueno, hoy en día somos la única red en la Argentina que nuclea a jóvenes viviendo con VIH de todo el país. Somos más de 1000 miembros conectados a lo largo y a lo ancho del país y bueno, la misión principal de la organización es la contención entre pares, después hacemos lo que es incidencia política, protección de derechos, brindamos talleres y todo lo que sea para contribuir a la eliminación del estigma y la discriminación asociada a quienes vivimos con el virus. Los jóvenes que vivimos con el virus hoy en día tenemos una calidad de vida normal como la de cualquier otra persona, tenemos el tratamiento garantizado y la atención. Sí, sigue siendo lamentablemente como en los 80, 90 al inicio de la pandemia, de la epidemia de VIH, de que sigue habiendo mucho estigma, mucha discriminación, mucha desinformación y el miedo, ¿no?, de contarlo a la familia, de vivir una relación sexual o tener, formar una familia cuando uno recibe su diagnóstico. Pero bueno, la idea de RAHAP es poder contribuir a eliminar todo eso y que las personas podamos tener una calidad de vida normal como la de cualquier otra persona. Y bueno, y para quien nos escucha, si tienen entre 14 y 30 años y viven con VIH, nos pueden buscar, mandar un mail a jovenespositivos@gmail.com, nuestra página web www.rahap.org, o nuestras redes sociales @rahap.org. Es un ámbito confidencial donde prima el amor, la hermandad, la información, y donde estamos conectados más de 1000 miembros y miembras de todo el país, donde nos contenemos, nos empoderamos y trabajamos día a día para sobrellevar nuestros diagnósticos. Muchísimas gracias.
Qué interesante escuchar de primera mano el testimonio de quien, junto con un grupo colectivo, de trabajo colectivo y de encuentro, buscan esta claridad de cómo es estar en un trabajo que nos hace ver que las cosas con información cambian. La información y la oportunidad de poder mirarlo como algo a resolver, como pasa con las pandemias. Algo que Kant creo que dijo alguna vez, ¿no, Maya? Hay un texto de él que es interesante, que tiene que ver con esto que decía Emir. A ver.
Sí, Pedro Kahn escribió una gacetilla conmemorando los 40 años, ¿no?, del VIH, y dice lo siguiente: los aniversarios nos dan la oportunidad de mirar atrás y ver que es mucho el camino recorrido, que no hubiera sido posible sin la enérgica participación de activistas y organizaciones sociales que lucharon por sus derechos. Tampoco sin el compromiso de la comunidad científica que permitió que hoy las personas con VIH tengan una buena calidad y expectativa de vida, similar a de quienes no tienen el virus. Controlar la epidemia del SIDA no va a ser posible sin los médicos, pero quien crea que se va a controlar solo con los médicos está muy equivocado. Necesitamos de cada uno de nosotros. Hace 40 años fue la del VIH. Hoy es la del coronavirus. Las pandemias nos ponen a prueba todos los días. ¿Seremos capaces de aprender que la salida es colectiva? Hoy celebramos los avances y las conquistas sin perder de vista que aún buscamos la cura, la del VIH y la del estigma. Porque ni el más fuerte de los sistemas inmunológicos resiste la discriminación. El VIH llegó hace 40 años para desafiarnos, y si algo nos enseñó es que las crisis sanitarias nos enfrentan con una pregunta: ¿queremos ser parte del problema o ser parte de la solución?
Extraordinario el texto de Kahn, y que nos mete de lleno en la última pregunta, nos mete de lleno en este programa, ¿no? Que somos, al tener información y hablar estos temas en la escuela, como parte de la ESI, como parte de biología, somos parte de la solución, no del problema, justamente, porque vamos aumentando nuestra información. Emocionante programa y emocionante cierre. Y un abrazo enorme a todos y a todas las que trabajan por tener una mejor calidad de vida, sobre todo con este tipo de encuentro de la salud y la toma de conciencia, que yo creo que es clave. Un abrazo inmenso a los trabajadores y a las trabajadoras de la salud, y a los científicos y a nosotros cuando nos juntamos, ¿no?, para que esto sea testimonio. Gracias, gracias, Caro.
Muchas gracias, Martín y Maya.
Gracias, May. Nos encontramos gracias, la próxima. Juana Molina dice: un día, punk. Así nos vamos. Che, lavarse las manos. O alcohol 70-30, clave. Y ventilar. Nos vemos. Nos escuchamos, mejor dicho, esto es la radio. Radio Escuela, seguimos educando. Hasta la próxima.
Banalidades sobre Platón, se hablo de vos, solo de tu olor. Si hablo de música, nuestra pasión. Oh.